Permítame, Beatriz, saludar a Trevor Aritz Ubillos. Él es de la Asociación de Amistad con Corea del Norte. Es comisario internacional. Tiene presencia esta Asociación de Amistad con Corea en 34 países. Propósito de los últimos hechos, es bueno escuchar qué es lo que está pasando, cuál es la realidad de lo que está pasando, especialmente entre las dos Coreas. Señor Aritz Ubillos, buenos días.
Buenos días.
Quisiéramos saber cuál es la realidad de la realidad entre las dos Coreas con los acercamientos que se han producido últimamente.
Bien, pues hemos tenido en el sur de Corea, por desgracia, en las últimas legislaturas, en las últimas décadas, hemos tenido unos gobiernos ultraconservadores, el de Lee Myung-bak y luego el de Park Geun-hye, que llevaron a cabo una política más proestadounidense, más belicista respecto al norte, y no quisieron tener ningún tipo de buena relación con sus conciudadanos del norte. Fueron empeorando la relación hasta ir poco a poco cortando todas las vías de comunicación que tenían, incluso al punto de llegar en el año 2015 a cortar incluso las relaciones telefónicas. Y bueno, en esta situación hemos estado también bajo la amenaza de los Estados Unidos, de guerras preventivas, de todo tipo de chantajes, haciendo pruebas militares en el sur de Corea con decenas de miles de soldados estadounidenses. Y ante ello, Corea del Norte no ha tenido más remedio que seguir desarrollando su armamento nuclear, visto cuál fue la situación que se dio tanto en Irak, en Libia, en Siria, en Afganistán, sí. Países, algunos de ellos que tuvieron en su día armas poderosas, pero decidieron no retirarlas, digamos, y entonces el imperialismo las atacó.
Señor Ubillos, sí, discúlpeme, porque usted dice que Corea del Norte no ha tenido más remedio que desarrollar ese arsenal armamentístico para defenderse frente al mundo occidental. Sin embargo, China también ha suscrito en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas las sanciones que se han impuesto al régimen del país del que usted es amigo, y China ha sido siempre un aliado. ¿Eso no les da una medida de hasta qué punto pueden ustedes, el régimen de Corea del Norte, el gobierno de Corea del Norte, haber violado el consenso internacional y sobre todo las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el que China tiene poder de veto?
Sí, el problema con China es que ya desde los años 80, especialmente de los 90, ya no podemos hablar de camaradería entre dos estados socialistas. Desde los años 80 empezó China con unas reformas económicas, y ahora se podría decir que China es plenamente el país capitalista, con los medios de producción en manos de la burguesía. Por lo tanto, no estamos hablando de ningún tipo de alianza. Y además China ha ido también, especialmente desde que tomó posesión del cargo el presidente Xi Jinping, ha ido tomando unas políticas mucho más negativas respecto a Corea. No solo aprobando esas sanciones que usted mencionaba, sino también aplicándolas, porque hasta ahora, bueno, parecía que las aprobaba, pero en la frontera eso no se veía del todo, pero eso se ha cambiado ahora. Y es curioso porque China tiene armamento nuclear, Estados Unidos también, Reino Unido, Francia y Rusia también, y los cinco tienen derecho a veto, y los cinco son los únicos que tienen derecho a poseer armas nucleares. Pues en eso no estamos de acuerdo.
El presidente Trump nos sorprende ahora con una declaración, y es que dice que él quizás tiene una muy buena relación con Kim Jong-un, que la gente no sabe, y que la gente quizás se sorprendería. Y además, pues no dice si ha hablado o no ha hablado con él, ni lo confirma ni lo desmiente. ¿Ustedes cómo interpretan este nuevo tono del presidente Trump, en el que dice que quizás pueden, que quizás tienen una muy buena relación?
Bueno, por desgracia, el perro viejo Trump, yo creo que no es más que una persona inestable que un día dice que estaría dispuesto a comer una hamburguesa con el mariscal Kim Jong-un, al día siguiente, al ser preguntado si pudiese, intentaría asesinar a a Kim Jong-un, como tantas veces intentaron con Fidel Castro, responde afirmativamente. Luego, últimamente también escuchamos, lo han titulado incluso un libro contra él, que se vería la mayor furia y fuego que jamás haya visto en la historia. Y esto lo dijo en la sede de las Naciones Unidas, un lugar donde se supone que las naciones tienen que buscar la paz y el entendimiento entre ellos. Es, por tanto, una persona inestable. No hay duda de que como empresario es muy buen empresario, pues, ya que ha llegado a ser multimillonaria, pero yo creo que como presidente y representante del imperio estadounidense no es la mejor persona.
Pero mire, usted dice que no están de acuerdo con que solo 5 países tengan la posibilidad o se les permita tener armas nucleares, pero entonces lo que ustedes proponen es que empecemos en una guerra armamentística de armas nucleares en donde todo el planeta pueda empezar a tener este tipo de artefactos y el riesgo sea mucho mayor de que podamos llegar a entrar en una confrontación utilizando ese tipo de armas, donde usted debe reconocer que donde llegue a haber un enfrentamiento con 2 naciones utilizando armas nucleares, lo que quedaría del planeta es bastante poco.
Así es. Nosotros, la República Popular Democrática de Corea, entiende el armamento nuclear como estrictamente disuasorio. Esto ya lo explicó también el querido y respetado camarada Kim Jong-un en su mensaje de fin de año, diciendo que jamás utilizará el armamento nuclear contra otros países si no es atacado primero. Estas armas son, por lo tanto, para evitar la guerra. Son para no ser utilizadas jamás. Ese es el propósito y el deseo con los que se han construido.
Señor Trevor, ¿cuál es la razón para que Corea del Norte no permita que el mundo conozca qué pasa en Corea del Norte, para que no haya una libertad de la prensa, de visitar, de poder hablar con la gente, de poder conocer qué tantas facilidades tiene la gente para vivir libremente, pensar libremente? ¿Por qué Corea del Norte no abre sus puertas?
Corea, siempre se ha dicho, se le ha llamado el reino ermitaño, ya desde antiguamente. Corea tiene 2 puertas. Una, la que ellos mismos cierran por seguridad, porque están siendo acosados por el resto del planeta, porque son casi el último bastión del socialismo en el mundo, pero el mundo también le pone otra puerta a Corea. Por lo tanto, para conocer la realidad de Corea hay que cruzar esas 2 puertas. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, los estadounidenses ahora tienen prohibido visitar Corea del Norte desde julio, como lo tenían prohibido a la República de Cuba hasta en los últimos años de Obama. Pero aquellas personas que deseen realmente conocer la República Popular Democrática de Corea pueden hacerlo. El problema siempre es el económico. Es igual de caro que viajar a Japón, o depende de dónde viva usted. Hay que hacer frente a esos gastos. Pero Corea del Norte está abierta a sus amigos, a las personas que vayan con buena intención de conocerla. Y respecto a la prensa extranjera, por ejemplo, Associated Press, la agencia, tiene oficina en Pyongyang. Sobre la libertad de prensa, nosotros creemos que dicha libertad no existe debido a que los medios de comunicación son empresas privadas que a la vez son financiadas por otras empresas privadas a través de la publicidad y demás marketing que se hace. Y la prensa pública pues siempre se rige bajo una editorial gubernamental. Sí. Y en Corea la prensa pues es o del Partido de los Trabajadores de Corea, o del Ejército Popular, o del Estado.
Señor Aritz, usted está físicamente en España, no en Corea. Me gustaría saber, usted compartía con nosotros sus opiniones, sus críticas hacia el presidente de los Estados Unidos, al que calificaba de perro viejo. ¿Podría usted compartirnos alguna crítica del comandante Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte? ¿Algo que usted crea que es mejorable en el régimen de Corea del Norte?
Bueno, yo creo que el querido y respetado camarada Kim Jong-un lo está haciendo muy bien. Lo primero de todo, cuando ya tomó mandato en el año 2011, en diciembre, muchos tenían la misma esperanza que tuvieron en el año 1994, cuando el dirigente Kim Jong-il tomó posesión del cargo. Es decir, que iba a abrir Corea, que iba a instaurar otra vez el capitalismo en Corea. Eso no sucedió en 1994, tampoco sucedió en el año 2011 y tampoco está sucediendo ahora en el 2018. Está manteniendo rígidamente el sistema socialista que el pueblo coreano escogió ya en 1945, cuando derrotaron a los imperialistas japoneses, y está llevando a cabo esa senda. Claro que hay temas que se pueden pues mejorar, y siempre es una sociedad en constante evolución, y ese es un tema que el pueblo coreano debe decidir e ir mejorando y avanzando en la construcción de una civilización socialista próspera.
Claro, digamos que cualquier país puede tomar la decisión de imponer el régimen económico que mejor le parezca a su comunidad, y en eso cualquier nación está en su derecho. Pero la violación de derechos humanos, pues sí es un tema universal. Eso es algo que aplicaron y suscribieron todas las naciones en el planeta. Y en Corea del Norte se violan los derechos humanos. Usted dice que hay cosas por mejorar, pero ¿cómo puede el pueblo norcoreano decir que haya una evolución y mejorar muchas de las cosas cuando incluso se les castiga con la muerte?
La pena de muerte existe en Corea del Norte, efectivamente, pero los últimos casos que se dieron del mismo fueron en el año 2013. Uno fue por alta traición, que salió en la prensa bastante público. Fue un miembro notario del Buró Político del Comité Central, que además estaba... la mayor acusación contra él que fue la de la negación de la lucha de clases y del intento de hacer un golpe de Estado. Luego también hubo otro grupo de personas que fueron condenados también a la pena de muerte por tráfico humano de menores. Por lo tanto, la pena de muerte se utiliza en casos extremos y cuando no se considera posible una reinserción. Estados Unidos, donde la pena de muerte se aplica, y si usted puede ver las estadísticas, la mayoría de los ajusticiados son pobres, de raza negra, y esa es la tendencia. Por lo tanto, en el tema de la justicia, Corea del Norte hace una justicia transparente, hace públicas las sentencias judiciales, y últimamente, incluso por razones humanitarias, ha liberado a algunos estadounidenses que habían entrado en Corea del Norte con intenciones hostiles y casi nunca cumplen su condena. Eso es algo que no ocurre.
Bueno, pues deseamos la reconciliación de las Coreas, al menos a nivel deportivo, como se está anticipando, que las conversaciones entre el presidente Trump y el camarada Kim Jong-un pues prosperen, que la amenaza nuclear desaparezca y que podamos vivir en paz y conocer más de Corea del Norte cuando la circunstancia así lo permita. Camarada Trevor Aritz, muchas gracias por atendernos y un saludo al camarada Kim Jong-un.
Muchísimas gracias a ustedes y hasta cuando quieran.